Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Estrenamos mes, hoy es 1 de julio, hoy es jueves y vamos a hablar de jueguicos, como siempre, con Marta. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Bien, Pep. ¿A ti no te huele el aire ya a vacaciones?
Demasiado. A mí me huele el aire a calor. Sigo muy mal con esto. Y ahora, claro, no te lo pierdas. Ahora estoy con todas las alarmas encendidas por lo de la ola de calor de Canadá. No sé por qué, ya sé que está muy lejos y ya llevo muchos años siendo consciente del cambio climático, ¿eh? Pero lo de que se derrita el asfalto y los cables de electricidad y que se llegue a 50 grados en Canadá, a mí me ha impactado muchísimo. Ahora estoy con un miedo que no te lo puedes ni creer.
Pep, yo solo digo que no vayas a Córdoba. Ese es mi consejo de esta mañana para ti.
En mi cabeza, 50 grados no es compatible con la vida.
Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con eso.
Entonces,
menos mal que estamos aquí.
Me preocupa. Pero bueno, hablemos de juegos, va, que se nos da mejor. Empezamos con una noticia que es, de hecho, de ayer por la mañana. Y que no entró por los pelos, ¿eh? Cuando acabamos de grabar nos preguntó Víctor, hostia, ¿habéis visto lo de Silent Hill? Y nosotros, no, justo hemos acabado ahora. Digo lo de Silent Hill porque ya sabemos todos de qué estamos hablando, pero oficialmente no se ha mencionado este nombre todavía. Lo que sí sabemos es que han firmado un acuerdo de colaboración Bloober Team, los de Medium, y Konami. Que esto se traducirá en un desarrollo conjunto de contenidos, intercambio de conocimientos, dicen ellos.
Que lo llamen como quieran.
Todo apunta, ¿no?
Claro. Aquí sabemos de qué se trata y a ver, aunque es una noticia súper importante, tampoco creo que sea súper sorprendente, en el sentido en que ya de Medium olía lo que olía y que si recordamos bien... El CEO o el fundador de Bloober Team ya había dicho hace 4 meses que estaban trabajando en otra IP de terror y que era un juego muy famoso y que quedaba poquísimo para anunciarlo. O sea, que quieras que no, el río estaba sonando.
Sí, y ya las intenciones estaban claras, ¿eh? Con The Medium posicionándose hasta donde podía, ¿eh? Como sucesor espiritual, encargando a Akira Yamaoka parte de la banda sonora. Le tenían ganas y yo creo que es un tanto que se anota el estudio polaco, a ver qué hacen. A mí no me desagradó de Medium, con lo cual tengo ciertas ganas, aunque, y esto seguramente es tema para hablar con más calma en el Reload, tengo dudas también sobre la importancia de Silent Hill hoy en día, ¿eh? Porque nos queremos acordar siempre del 1, el 2 y el 3, y queremos siempre también, por razones evidentes, olvidar casi todo lo que vino después.
Tengo ganas de escucharte en el Reload, Pep, porque puedes hacerle mucho daño a mucha gente, ¿eh? Con eso.
No, si yo estoy a tope. O sea, prefiero que esté Silent Hill a que no esté. Pero que no nos despedimos de la franquicia con el 3, quiero decir. Que ya han pasado muchas cosas, ¿eh? Y ha habido muchos Silent Hills de otros estudios y de la propia Konami que no han salido tan bien como queríamos. Pero bueno, ojalá un regreso aquí por todo lo alto. Ha hablado Phil Spencer, Marta. ¿Cómo es eso? Sube el pan, ¿no? Cuando el head of Xbox concede una entrevista, o en este caso se pasa por un podcast, uno de IGN en medio especial, porque era el programa 500 y tal, pero ha hablado más o menos de lo de siempre, también de lo que le preguntan, ¿eh? Compras de estudios y Game Pass.
Sí, a ver, se ha pasado como para repasar los 20 años de Xbox. La verdad es que no ha dicho nada especialmente polémico. Sí que es verdad que quien pueda que le dé una oída, que escuche el podcast, porque habla como con mucha sencillez, es divertido de escuchar. Pero básicamente, por un lado, le han preguntado, que me ha parecido una pregunta simpática, ¿con cuál de estos 20 años de la historia de la marca se quedaría? Y Phil Spencer así se la ha pensado un poquito y al final ha dicho que se quedaría con ese 2021 porque creen que él cree que Xbox está en su mejor momento y que nunca han estado en una posición mejor. Así que dice que entre el Game Pass, que del que dice sentirse muy orgulloso, lo bien que funciona Xbox Series X y Series S y todas las posibilidades que tienen en el futuro ya como estudio y relacionado con el desarrollo de juegos, dice que cree que nunca han estado en una posición más ventajosa. Pero lo que sería un poquito la salsa viene cuando le han preguntado, no directamente, pero es evidente que va hacia eso, sobre las declaraciones que hizo en su... O sea, que han hecho varios responsables de Sony en diferentes entrevistas, sobre que no hay que comprar estudios a cholón y que eso no es bueno para la industria, que hay que mirar mucho lo que se compra y básicamente Phil Spencer pues no se ha mostrado de acuerdo. Él ha dicho que la compra de estudios y es algo como sano, que refleja que la industria va bien, y que en realidad comprar un estudio lo que hace es validar su trabajo y su trayectoria y darle la oportunidad de crear juegos diferentes. Y básicamente ha dicho que no es que quieran hacer como un emporio, pero que sí van a comprar los estudios que les interese, porque está bien darle esa oportunidad, de que no se le puede decir a un empresario que crea un estudio, oye, porque tú lo has creado y has crecido de forma independiente, ahora no te tienes que dejar comprar. Él dice que eso es ser corto de miras. Y por último, le han preguntado así cuál es el juego de los próximos exclusivos que van a lanzar que más le motiva. Se ha mojado y ha dicho que es el Avowed, el próximo de Obsidian.
Yo diría Fable, pero no me lo han preguntado a mí. Quiero decir que me parece bien, que poco después de Fable vendría ya Avowed. Me parece un buen juego en el que poner el punto de mira para la gente de Xbox. Y lo de los...
Aparte lo ha dicho, dice de forma personal, que sí, a lo mejor claro. Yo qué sé.
Que no, a tope con About, ¿eh? Pero que lo de comprar estudios y tal, yo podría llegar a estar de acuerdo con lo que dice. A mí también me puede convencer con esto de que es una forma de validar el trabajo y la trayectoria de un estudio. Lo que pasa que no es lo mismo comprar, yo qué sé, Compulsion o Double Fine que comprar Bethesda. Uh-huh. Evidentemente, ¿eh? Y Phil lo sabe también, pero bueno. A mí no me parece mal esto de venderlo como una dinámica saludable de la industria. Supongo que en Housemarque están muy contentos, Marta, porque les ha llegado un plus de estabilidad y seguramente también de dinero. Pero hay algunos indies que están enfadados con Sony, ¿eh? Ayer se habló bastante de esto.
Sí, a ver, todo empezó en Twitter, que es ahora donde sale la actualidad del videojuego, en el que, es cierto,
sí.
En donde un desarrollador llamado Ian Garner hizo un hilo hablando un poco, o sea, no mencionaba directamente a Sony, pero era evidentemente a Sony porque decía que era una tienda de una empresa de mucho éxito que no tenía el Game Pass, o sea, no se puede decir de otra forma, en el que básicamente pues criticaba algunas políticas en relación a la tienda. El hilo se hizo muy viral, pero a fin de cuentas, lo hemos estado hablando antes tú y yo, Pep, las críticas no son tan malas como podría suponer el ruido que hizo el hilo.
Yo aquí tengo la duda, y supongo que se ve distinto si eres desarrollador, ¿eh? Tengo la duda de hasta qué punto las exigencias de ese hilo tienen que ver con la tienda, con la plataforma, o con la editora del juego, ¿no? Cada actor tiene unas responsabilidades distintas aquí, creo yo, pero dentro de lo que no deja de ser una rabieta, y así lo presentaba, ¿eh? Decía, voy a quemar puentes, pero me da igual porque tampoco los puedo usar. Que a favor de las rabietas siempre, ¿eh? Suele salir información interesante de ahí. Sí hay cosas que me parecen claramente mal, ¿eh? Como lo de que no puedas modificar el precio del juego sin tener que hablar con Sony. No puedes sumarte a promociones por tu cuenta o igualar rápidamente el precio que quieras poner, por ejemplo, en Steam, donde sí puedes modificar la etiqueta del precio cuando quieras. Y esa necesidad de atención que no siempre se ve correspondida, ¿no? Es fácil imaginar, y de hecho conozco casos en los que ha pasado esto, de querer cambiar el precio, mandarle un mail a Sony para hacerlo y que no te lo respondan y que se te jodan un poco los planes. Eso sí lo veo jodido. Lo demás, pues me gustaría debatirlo, la verdad. Se ha hablado mucho de lo de que te cobren 25.000 pavos por destacar el juego en la tienda. Pues como lo de poner una estantería especial para los fideos rápidos en el súper, no sé. Yo creo que las tiendas funcionan así. ¿Cómo de especial es esta tienda porque tiene asociada una plataforma, tal cual? Ahí está la parte interesante del debate. Pero la verdad es que no tengo los datos suficientes como para debatir esto tanto como me gustaría. Pero me parece interesante saber cómo funcionan estas cosas por dentro, ¿eh? Que sabemos lo del 30% y poquito más.
Sí, al final la crítica más evidente, la que se sustrae a leer todo el hilo, es básicamente que es muy difícil comunicarse con Sony.
Ese es el problema.
Que no te prestan la atención que deberían prestarte, y básicamente pues cuando eres un desarrollador muy pequeño, donde para ti las ventas en PS4 o PS5 son fundamentales, pues eso te hace bastante daño. Pero sí, evidentemente, establecer estos puentes y generar una comunicación rápida y fluida sí que es algo que debería a lo mejor hacer la editora. Así que, como siempre, cada uno cuenta la feria como la vive, y bueno, habrá mil lecturas de lo mismo. Tenemos que recordar también a raíz de esto que las críticas hacia la eShop son ultra conocidas y tampoco parece que funcione demasiado bien. Parece que los desarrolladores indie no terminan de encontrar una plataforma más allá de Steam que les deje estar a gusto.
Ya, bueno, y seguro que buscando también encontramos críticas a Valve, ¿eh?
Por supuesto.
Y mira, hoy sí colamos una noticia de última hora, creo, porque la nota de prensa ha llegado esta mañana. Ha presentado Chivik Studios Stories of Mara, una novela visual episódica que tendrá un primer capítulo gratuito.
Sí, no han dicho todavía la fecha de lanzamiento, solo sabemos que el primer episodio, que va a ser gratuito y para PC, va a llegar próximamente, este mismo verano, y que va a contar pues una historia así como de corte costumbrista, pero ambientada en un universo fantástico tanto de Summerin Mara como de Dayland. Por lo tanto, básicamente nos va a permitir conocer a algunos de los personajes secundarios que ya vimos en Summerin Mara y nos va a dejar a profundizar en el lore del universo. Esto no, a mí personalmente me gusta, no solo porque los dibujos y las primeras imágenes que hemos visto son bastante bonitas, sino porque precisamente Summerin Mara destacaba por su escritura y por la calidez de sus personajes. Así que ver más en este sentido solo puede ser bueno.
Puede venir bien. Y yo creo que ya. No hemos dicho los juegos del Plus, porque no solemos decirlos por aquí, pero bueno. A Plague Tale Innocence en Play 5, Black Ops 4 en Play 4 y el WWE, este cartoon, no recuerdo el nombre, perdona, también en Play 4. Yo voy a terminar el A Plague Tale Innocence, que lo dejé cerquita del final y me quiero preparar para el Requiem, así que a mí no me parece un mal mes. Si lo has jugado, pues seguramente sí te lo parecerá. Pero con esto sí que lo dejamos ya hasta mañana, ¿no, Marta? Que hay Podcast Reload en directo.
Ahora dentro de un ratito en redes anunciamos la hora, pero vaya, está pendiente que se viene la mandanga típica de principios de mes con la novedad de que pues cerramos la temporada.
Ahí está. Esto será mañana, pero también, ya lo sabéis, habrá recarga activa, ¿eh? Así que seguimos atentos a la actualidad del videojuego. Gracias, Marta, por la recarga. Hasta mañana.
Muchas gracias, Pep. Hasta mañana.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.